a ese nivel.
Levi, al no tener seguimos hablando salir. A partir de las 10 que tenemos que actualizar la
Muy
información
bien.
En el boletín informativo.
Perfecto.
Hasta ahora.
Buenos días.
Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Rusia niega que el avión que Turquía ha derribado esta mañana violase el espacio aéreo turco. ¿De qué más datos disponemos a esta hora, Manuel Ángel Gómez?
Pues sí, como dices, el Ministerio de Defensa ruso asegura que el avión derribado por cazas turcos no entró en el espacio aéreo de Turquía y que permaneció en todo momento sobre territorio sirio. Las autoridades turcas dicen que dos cazas F-16 realizaron 10 advertencias en 5 minutos al avión ruso antes de disparar. Ya hay un vídeo en las redes sociales en las que se ve y se escucha a lo lejos como un avión en llamas estrella. Los dos pilotos han saltado del avión en paracaídas. Uno de ellos habría sido capturado por rebeldes sirios. El gobierno turco va a llevar este incidente a la OTAN, y a la ONU.
Francia va a pedir ayuda a España en la lucha contra el Daesh. Lo ha dicho hoy en Antena 3 el embajador de Francia en nuestro país, Yves Saint Georges, quien ha confirmado además que esa petición se va a hacer efectiva antes de las elecciones generales.
Sí, claro, porque son cosas que se deben discutir ahora, no con prisa, pero son cosas que entran en un marco muy concreto y que pero que se deben hacer también con discreción.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Durán y Lleida acusa a Montoro de intervenir las cuentas de la Generalitat por la cercanía, dice, de las elecciones generales. Y es que para el candidato de Unió a los comicios, 7 meses antes no se hubiera atrevido. Alberto Escalante.
Durán recuerda que el propio ministro reconoció que la Generalitat no ha gastado ni un euro del FLA en veleidades independentistas y dice que si el gobierno puede acudir a la emisión de deuda es también gracias a la aportación de Cataluña al PIB. Por eso ve un claro componente electoralista.
Que esta medida del gobierno, 7 meses antes de unas elecciones, no la toma. Pero las urnas están ahí y hay que intentar, ante un segmento electoral que tiene el Partido Popular, trasladar la sensación de que nada, lo de Cataluña es resuelto y que más no va a gastar ni un solo euro porque solo tendrá los euros que yo le dé, etcétera, etcétera.
Asegura Durán que al final la subasta de patriotismo y las vigilias electorales pasan factura a la sociedad.
El último boletín económico del Banco de España sostiene que la economía de nuestro país mantiene el tono positivo. Joaquín Bizmanos.
Ese buen tono se debe a la aportación elevada de la demanda privada, del consumo de los hogares al avance del PIB. Precisamente esta es una de las razones que explica otro dato que acaba de difundir el Banco de España, el crecimiento en casi un 29% del beneficio de las empresas no financieras hasta septiembre. Hay más. Pablo Hernández de Cos es el director general de Economía y Estadística.
La fortaleza de la demanda interna. En segundo lugar, un dinamismo de las ventas al exterior. En tercer lugar, crecimientos moderados de los costes laborales y en último lugar, unas condiciones financieras que se mantienen favorables.
Se reduce drásticamente el número de empresas que destruye empleo.
Y Messi puede volver a ser titular con el Barça. Esta noche lo sería 2 meses después, Alcalá.
Comienza esta noche la nueva jornada de la Champions. El FC Barcelona necesita solamente un punto para ser matemáticamente primero en su grupo de clasificación. Recibe en su estadio a la Roma de Italia, muy posiblemente con su delantera de lujo. Hay convocatoria oficial ya del Barça, informa Silvia Ortiz.
Con 18 convocados es baja Mascherano por precaución, vuelve a la lista Bartra, cae Sandro, entra el jugador del filial Samper. Leo Messi va a ser titular 2 meses después de lesionarse, como adelantó el partido de las 12. Habrá medidas especiales de seguridad en el Camp Nou que abrirá las puertas 3 horas antes del partido.
También esta noche, Zenit San Petersburgo, Valencia necesita al menos un empate el Valencia para consolidar la segunda posición en su grupo. Y para mañana tenemos al Real Madrid viajando hacia Ucrania después de la ratificación pública ayer del técnico Rafa Benítez, al Sevilla camino de Alemania, mañana ante el Borussia Mönchengladbach y Atlético de Madrid Galatasaray. Por ser Champions y por alta concentración de personas, se refuerza un 30% el despliegue policial mañana en el Calderón.
Gracias, Alcalá. 11 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
COPE Canarias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
OP.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Fuerte, ágil y elegante. Tres deseos que se combinan y se hacen realidad para ti. Llévate un Lexus IS300H con precio desde 32.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922 27 1065. Mesón Clavijo 38.
Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Estamos con una ultimísima hora.
Seguramente no hay mejor noticia posible.
Y tenemos también una última hora en
tu información.
En cualquier momento podía saltar la noticia y
hasta. Y tenemos una última hora.
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
COPE.
Porque hay noticias.
Estar informado.
Tiene que tener constancia de que no hay ningún docente que tiene un delito penal relacionado con cuestiones sexuales de acoso a alumno, a niño. Y que esto no puede estar en las aulas cuando se tiene esto, ¿no?
Y mañana cuando vayamos a dejar el coche en el garaje, un certificado al señor que nos cuida el coche de que no ha robado ningún coche. Y a los periodistas uno de que no han mentido. A mí me parece que partir de la tesis de que uno tiene que demostrar que no es culpable o que no ha sido culpable, francamente me parece lamentable. La administración pública tiene mecanismos para detectar este tipo de situaciones y para corregirlas sin exigir hacer pasar a todos los docentes por esa especie de filtro, que a mí me parece un filtro bastante vergonzoso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
¿Pensando en celebrar tu cena de empresa o evento para estas fiestas? Casa del Vino Restaurante te ofrece un entorno único con una gran oferta gastronómica. Sorprende a tus invitados con diferentes espacios exclusivos. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Información y reservas en el 922-563886 o en restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com.
COPE Canarias, estar informado.
10:08, continuamos con Levi Cabrera, con el que hablábamos antes de la publicidad y de la actualización. Levi Cabrera, del secretario general del sindicato médico, y comentábamos el hecho de esta cifra que ha aparecido, Canarias donde más tiempo pasa el paciente en el hospital, y que comentábamos, Levi, que de alguna forma era debido a que gran parte de los pacientes que muchas veces están en los hospitales son pacientes crónicos, son pacientes dependientes, que al no existir esos centros apropiados para derivarlos, pues aumentan el número de días que pasan en el hospital.
Ya, que es una cifra como la media aritmética, digamos, de una serie de números, ¿no? Si uh-huh. La media aritmética de 1 a 10, pues sumamos 5, ¿no? Pues resulta que hay varios que están 20 días y la media en vez de 5 pues te sale 9 o 10, ¿no?
Sí.
Entonces ese es el dato objetivo. Luego también, aparte de la falta de centros de media larga estancia, que es un tema crónico que tenemos desde que nos transfirieron la sanidad del gobierno central, que es una asignatura pendiente del gobierno canario, el área social, en este aspecto, el área sociosanitaria, porque todo se lo lleva a lo que es el área sanitaria. Asume mucha de la responsabilidad que debería estar en estos centros sociosanitarios. Uh-huh. Entonces, también influye la obsolescencia de muchos de los materiales que se están usando en nuestros hospitales.
Sí.
Ahora mismo tenemos de hace unos días denuncias del Hospital de La Gomera de que el ecógrafo que está usando el ginecólogo pues es de hace 20 años y ya no funciona adecuadamente, y el hombre no se arriesga a hacer determinados diagnósticos, claro, que debe asumir con esa prueba diagnóstica de screening de malformaciones fetales, tema gravísimo,
claro,
porque no se fía de ese ecógrafo. Se está pidiendo a la gerencia de La Gomera que renueve el ecógrafo que se está usando en ginecología, porque muchas veces tiene que acudir al ecógrafo del radiólogo, que está petado de trabajo y que no da abasto también, y que por otro lado también debe de renovarse. Luego también hay una serie de aparatajes en los hospitales terciarios. Se nos quejaban hace poco los neurocirujanos del Hospital Universitario de Canarias, que las intervenciones de neurocirugía cerebral, pues hay ya una serie de navegadores, que es tecnología que se está usando ya en otros hospitales y que ellos no la tienen. Y que eso debe saberlo la población, que hay medios de un hospital del nivel del Universitario de Canarias o del Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, que en profesionalidad y en formación de nuestros especialistas está a nivel de cualquier hospital como La Paz, como el 12 de octubre, o el Clínico de Barcelona, pero que los medios que tenemos para muchas veces poder desarrollar esos conocimientos, habilidades que tienen y competencias que tienen nuestros especialistas, no lo pueden hacer por los medios que tenemos.
Sí.
Y imagínense que me diga un neurocirujano que necesita un aparato que es navegador para poder entrar a operar un tumor cerebral, que con el que tiene no lo puede hacer igual de bien, o no garantiza que la intervención vaya a ser igual de eficiente. Es gravísimo también.
La verdad es que, Levi, desgraciadamente los medios son los que son, y estos recursos hay que optimizarlos al máximo para que no pasen también cosas que, como estás comentando,
y ejemplos variadísimos de muchas especialidades que nos comentan y que estamos intentando a través de las direcciones médicas y de la gerencia y comunicándoselo al consejero también, que hay que renovar muchísimo material y que, bueno, tenemos lo que tenemos, y si ellos priorizan en otras cosas y el aumento de los presupuestos generales en sanidad para el año que viene es el 1%, vamos a seguir teniendo lo mismo.
Sí. Pues Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico en Canarias, gracias por habernos atendido.
Muy amable, y a su disposición, y buenos días a todos los oyentes.
Adiós, buenos días.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Tertulia jocosa. Saludamos ya a Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Ida, buenos días.
Y bueno, y sepan los oyentes que hoy estamos muy bien rodeados, porque tenemos a varios alumnos de quinto A del Colegio Maximiliano Gil Melián en Tacoronte, y la verdad es que no me puedo sentir yo mejor rodeada. Tengo por un lado a Naira. Hola, buenos
Hola.
Días, Naira.
Hola.
También a Guillermo.
Hola.
Hola, y a Diego.
Hola.
Bueno, y ahora vamos a hablar un ratito con ustedes, pero si les parece, les voy a proponer algo que hacer cuando tengan las próximas vacaciones o cuando tengan un huequito, para que les digan a sus padres. Nos vamos a ir a La Gomera, ¿vale? No sé si han estado en La Gomera. ¿Han estado en La Gomera?
No.
¿Sí?
Sí.
¿Y los órganos? ¿Saben los que son los órganos de La Gomera? ¿Les suela?
No.
Bueno. Bueno, pues para que sepan ustedes, los órganos de La Gomera son unas formaciones rocosas que tienen forma de columnas verticales, y que de alguna forma pues parecen un órgano de una iglesia, entonces por eso se le conoce como los órganos. Y para hablar de esta actividad en nuestro espacio Voy de Belingo, tenemos ya comunicación con Ángela de Excursiones Tina. Buenos días, Ángela.
Hola, buenos días.
Bueno, si queremos disfrutar de esta actividad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
Vale, que nosotros, nuestro barco, el Tina, que sale aquí desde el puerto de Valle Canarey, es un trayecto de 3 horas, uh-huh. Que salimos aquí de Valle Canarey, pasando por Valle Canarey en dirección norte, pasando por Playa de Inglés, después vemos Tagoluche, Alojera, luego Tazo y todo el norte de la isla, y hasta el final llegamos al punto del norte de la isla, que son los órganos, que Angela, solamente uh-huh. Se ve la belleza desde el mar.
Sí, yo le iba a decir que son 3 horas, pero que merece la pena. Al final, ver los órganos, ya todas las penurias que hayamos pasado de 3 horas de viaje, ya merece la pena totalmente.
No, eso vale la pena, ir a los órganos. La única cosa es, muchas veces no se puede llegar a ver los órganos por los vientos del noreste. Cuando soplan mucho, hay uh-huh. mucha marejada y es imposible llegar ahí.
Bueno, pues vamos a recomendarle a todos los oyentes precisamente que cuando tengan un huequito se acerquen a la isla de La Gomera y a ver estos órganos, que yo creo que quitan, es de los que quitan el hipo, que uno se le abre la boca como diciendo, qué bonito es esto. Ángela, ¿y qué tendríamos que hacer?
Vale, que ir a la página voydebelingo.com y hacer la reserva. Y ya está.
Uh-huh. Pues Ángela de Excursiones Tina, gracias por habernos atendido y explicado precisamente esta excursión, que sé que también hacen ustedes por descubrir La Gomera y también por enseñarnos esos cetáceos de la zona. Gracias, Ángela.
Vale, a usted. Hasta luego.
Bueno, aquí lo que estaba hablando precisamente de estos alumnos de Maximiliano Gil Melián en Tacoronte, a mí me han contado que ustedes tienen una radio en el colegio, ¿no?
Sí.
¿Pero es una radio como esta de la que estamos?
No, no. Tan grande no es. ¿No?
Es más pequeña.
Sí, y de todas formas me han dicho que ustedes son unos máquinas y que saben allí manejarse solos y que, vamos, hablan, hacen de todo.
Sí.
Sí. ¿Sí? A ver, cuénteme cómo es un día a día, por ejemplo, en la radio. Cuando van a la radio, ¿qué hacen?
Pues primero unas personas van a tomar a la gente que va para hacer trabalenguas y cosas. Y después ya en la radio ya hablan todos y decimos toda la gente que va a hablar y todo.
¿Pero eso es una asignatura que les ponen nota al final?
No.
Se le iba a preguntar yo que si la usan dentro de clase o van por las tardes.
Ah, no.
Es dentro
del horario.
¿Dentro del
horario
escolar?
Del colegio.
Sí.
Entonces eso debe ser como ir al recreo, ¿no? Al patio, porque eso debe ser súper guay, ir a la radio. Sí, venga, sí. Vamos a la radio.
Sí. Son los jueves a las 11:45.
¿Y cuánto tiempo?
Pues de 11:45 a 11:15 o algo así.
Como el recreo, sí.
¿Y cuánto tiempo tardamos más o menos para preparar un programa?
Pues tardamos 1 o 2 días.
Nosotros es que hacemos un programa diario de 4 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 11.
Nosotros vamos a contrarreloj.
Imagínense todos los días tener que preparar un programa para el día siguiente, de 4 horas.
Y levantarse muy, muy temprano.
Nos levantamos cuando no están ni puestas las calles, imagínense. Nos levantamos a las 6 de la mañana.
Que nosotros también nos levantamos un poco temprano.
Sí, ¿ustedes a qué hora entran al colegio? A ver.
A las 8:30.
Ah, bueno. Eso para nosotros es muy tarde ya, ¿no?
Sí. Eso ya es muy tarde. Miren, ¿y ustedes, alguno de ustedes ha pensado ser periodista? ¿Trabajar en la radio, en la tele?
No.
¿No? ¿Qué
es
quieren
guay,
ser?
Pero no.
A ver, Naira.
Yo de mayor quiero ser azafata.
Sí, pero azafata de vuelo, azafata de congreso.
Azafata de vuelo.
Sí, ¿no te mareas en el avión?
No.
¿Y Guillermo qué quiere ser?
Pues yo biólogo, porque biólogo de... a ver cómo se llamaban, los herpetólogos, los especialistas en reptiles y anfibios.
Ah,
pues tiene bastante claro, chico.
No, me acabo de quedar, que no sabía, no había oído esa definición, pero vamos, que sí, que siempre se aprende.
A mí me encantan los animales y tengo uh-huh. muchos animales en mi casa.
¿Sí? ¿Y Diego qué quiere ser de mayor?
Pues, como estoy en música, pues tocar algunos conciertos y ser futbolista.
¿Qué instrumento tocas?
Percusión, la batería, xilófono, cajón, etc.
Mira qué bien.
¿Y se puede combinar eso de ser futbolista y ser músico a la vez? ¿Te va a quedar tiempo? Mira que los futbolistas viajan mucho, que están todo el rato, que siga Champions League.
No será el primer futbolista que canta y da patada a la pelota,
¿eh? Es verdad. Es verdad que hay más de un ejemplo por ahí. ¿Y qué se te da mejor?
El fútbol.
Creo que deja más perra, si hablamos de cuestión de dinero. ¿Qué les está pareciendo la visita esta a la radio?
Bien.
¿Te la esperaban así?
No, la esperábamos más pequeña.
¿Más pequeña?
Sí.
Nosotros nunca habíamos visto una tan...
¿Tan grande?
Sí. Ustedes se pensaban que era como la de ustedes entonces, del colegio, ¿no?
Yo es que nunca he visitado una radio.
Bueno, ¿esta es la primera vez?
Sí.
Ahora se sacan fotos con los cascos, con los micros.
Bueno, ¿podremos fichar alguno para tenerlo aquí de 7 a 11 con nosotros?
Por mí.
Mira.
Pero bien, aquí se habla de todo, de política, de todas estas cosas. ¿Ustedes están al día de la política?
No, a mí no me gusta.
No le gusta.
¿No les gusta la política?
No.
¿No?
Bueno.
¿Por qué no? A ver.
Es muy rara. Cuando estábamos en cuarto teníamos que hacer algunas cosas de la política y ya no me gustó.
No.
Es muy difícil.
No, sí.
¿Difícil por qué? Porque yo creo que hacen difícil los políticos, pero no es tan difícil la política, ¿no?
No, bueno, okay, bueno.
Y ahora, este trimestre ahora tenemos cada grupo, bueno, estamos divididos de 5 personas en 4 grupos, pero en un grupo hay 5. Y vamos, que dividen el trabajo para hacer charlas de política.
¿Están preparando las elecciones?
No. Eso ya fue mejor el año pasado.
Ah, bueno, preparado.
Ahora tocan elecciones, que tenemos el 20 de diciembre elecciones.
Las grandes, ¿eh?
Diciembre tenemos las navidades, tenemos por un lado esto, las elecciones, la lotería, tenemos un montón de cosas.
El gordo de Navidad.
¿Ya te han comprado un número ustedes?
No.
¿No?
Sí.
Pero sí. Tu padre tendrá algo, ¿no?
Creo que mi... No sé si me compraron uno, pero yo no me entero mucho.
¿Porque ustedes creen que eso toca o no toca?
No sé. Eso depende de suerte.
Es muy difícil, ¿no?
Sí.
Bueno, difícil. Pero evidentemente si queremos que nos toque hay que comprarlo, porque si no, lo compramos...
Le toca a tu vecino, te quedas con una cara de bobo, ¿no? Que como no te preste algo de dinero, te quedas...
Sí, con un buen brazo al lado.
¿Y la carta de los Reyes, Papá Noel, ya la tienen hecha?
No,
pero yo ya sé.
Sí, a ver, ¿qué va a pedir Diego?
Pues el nuevo balón de la Liga, la ropa del Madrid azul, un ovni.
¿Un ovni?
Que lo controlas con tu cuerpo.
Ay, qué guay.
O sea, ¿y eso cómo es?
Yo me perdí.
Vamos, que tienes un mando y lo puedes tirar para arriba y haces así y el ovni sube, lo controlas con tu cuerpo, no hace falta mando.
Estas cosas, estas nuevas tecnologías, no lo he visto.
Me quedo flipando, ¿eh?
Vamos, que no. ¿Y ustedes no saben qué van a pedir?
Bueno, podría ser.
Y un móvil si me lo traen.
¿Un móvil? Pero tú no eres muy pequeño para un móvil. Bueno, si tiene un ovni, no puede tener cualquier cosa, ¿no?
Y pues yo, ¿qué te puedo decir? Pues lo que traigan y a lo mejor me pido un... La verdad no sé.
¿Cómo no van a saber lo que se piden? ¿Qué piden, Aira?
Yo voy a pedir un forro para mi saxofón. Y una máquina.
Tenemos varios músicos, músicos aquí.
Que son músicos.
Los tres.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Sí?
Guillermo, ¿qué toca?
Saxofón, que toca.
Percusión.
Percusión.
Pues pero en distintos sitios. Él en el Sausal y yo en la.
No,
pero,
claro,
pero mira, de todas formas, ustedes, si tenían que venir a la radio, tenían que haber traído aquí los instrumentos para poder haber tocado.
Y hacemos una orquesta.
Claro, hicimos hecho aquí un concierto. Bueno, chicos, pues que nos ha encantado esta entrevista con ustedes. Saben que ha salido para toda Canarias, ¿no? Estaban hablando para toda Canarias, para todas las islas.
¡Qué guay!
¡Qué guay, eh! ¿Quieren mandar un saludo a sus padres?
Vale.
Adiós, papá.
Adiós, mami.
Adiós, papi.
Take care. Salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
La mañana de COPE Canarias.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el...
ya tiempo para nuestra consultoría y toca este martes pues hablar con Ana Carrullo, médico del Servicio de Urgencias Canarios, que tanto nos gusta hablar con Ana, porque siempre decimos que todo lo que aprendemos, Ana, contigo, cada vez que vienes salimos de aquí con todos esos conocimientos de, madre mía, todo lo que sabemos hoy de nueva.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es la reanimación cardiopulmonar. Y comentaba yo con Ana fuera de antena, que justo la semana pasada, cuando fuimos a las miniferias de la ciencia en el auditorio Adán Martín de Tenerife, entrevistábamos a unos niños que habían recibido precisamente nociones sobre esa reanimación justo ahí en el auditorio, y me sorprendía la capacidad de describirlo, pero perfectamente la maniobra que tenían que hacer.
Sí, justamente en los niños es donde deberíamos incidir en la formación. Los niños son, todos sabemos, como esponjas y aprenden muy rápido, y las técnicas después son capaces de desarrollarlas en el caso de que hubiera necesidad. Estamos hablando de una situación que sería interesante que la población conociese y dominase alguna técnica para ayudar a una persona que se encontrara en una situación de parada.
Uh-huh. Bueno, vamos a empezar paso a paso a irlo explicando, porque sí hay sí es verdad que el tiempo es oro, y en estos casos cuanto antes empiece esa reanimación es vital para ese paciente o esa persona que ha sufrido esa parada.
Efectivamente, las guías de donde nos vamos a decirlo así, nos apoyamos para la evidencia científica demuestra que cuanto antes comencemos una reanimación, primero tenemos que saber reconocer, por supuesto, que la persona está en una parada cardíaca o una parada cardiorrespiratoria. Y cuanto antes incidamos en esas maniobras, vamos a ayudar, la supervivencia aumenta y, por supuesto, salvar la vida de la persona que está en esa situación. Uh-huh.
¿Cuáles son esos signos que nos dicen esta persona está entrando en una parada cardiorrespiratoria o está ya dentro de ella?
Lo primero, nos vamos a encontrar con una persona que está inconsciente, que no nos responde. Nosotros le tocamos la frente, los hombros o cualquier parte de su cuerpo donde nos damos cuenta que esa persona está inconsciente, que está dormida, vamos a decirlo así, entre comillas.
Como si no tuviera reflejos, que da igual lo que le hagas.
No responde. Y uh-huh. luego vamos a constatar que esa persona no está respirando y su corazón ha dejado de funcionar. Entonces, pues vamos, ya antiguamente se hablaba de oír, ver y sentir. Ahora comprobamos que no respira, ya estamos dando por hecho de que esa persona está en parada.
Uh-huh. Y a partir de ahí, ¿qué tendríamos que empezar? ¿Cuáles son las recomendaciones que tendríamos que empezar a realizar?
Lo primero es ver si estamos, en qué ambiente estamos, dónde estamos, si hay ayuda, si no hay ayuda, llamar a los servicios de emergencia, eso es fundamental. Pero si estamos solos, pues lo tenemos un poquito más complicado. Tendremos que comenzar a dar compresiones torácicas, que es lo recomendable, y sobre lo que se hace mayor hincapié, compresiones torácicas, es decir, masaje cardíaco.
Uh-huh. El masaje sí que tiene unas pautas que ahora explicaremos y, si me permites, Ana, vamos a actualizar la información. Llegan las 10:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero, ¿cuáles son los últimos titulares?
El delegado del gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bentó, asegura que gracias a su partido, al Partido Popular, se ha conseguido salvar el estado de bienestar en nuestro país. Bentó apunta también que aunque el repunte de la llegada de inmigrantes a las islas es bajo, el aumento se puede ver a la situación geopolítica de esos de los países y al hecho de que la economía de España haya mejorado. También hemos hablado con el delegado del Sindicato Médico en Tenerife, Levi Cabrera, quien apunta que Canarias cuenta con la tasa más baja en altas de pacientes los hospitales públicos. Cabrera señala que no es algo que sea competencia de los médicos, sino de los gerentes. Además, señala que la falta de medios está afectando a los centros de las islas menores, como es el caso del Hospital de La Gomera. Hemos hablado también con Isabel Almeida, una vecina de Arucas, en la isla de Gran Canaria, quien asegura que la realización de unas obras por parte de sus vecinos ha supuesto que tengan que sufrir los efectos de las aguas fecales en su propio domicilio, aún estando embarazada. Y a día de hoy aún se desconocen las causas del reventón de las dos ruedas del avión de Norvegian en el aeropuerto de Tenerife Sur. El director de Relaciones Institucionales de la compañía, Alfonso Claver, apunta que el aparato operaba con absoluta normalidad y que hubo mala suerte porque se quedó en medio de la pista. Además, tras vaciar los tanques de combustible, se procedió a su retirada. Y tras mantener ayer también una reunión con los alcaldes del norte de la isla, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, asegura que una de las opciones que se barajan para reducir el tráfico en la Tenerife 5 es la de construir varios estacionamientos en los alrededores de la autopista con el fin de fomentar el uso del vehículo compartido. Alonso apuesta también porque el reparto de los fondos del ITE se haga teniendo en cuenta a las islas menores, pero sobre todo al número de parados de cada municipio.
Gracias, Antonio, pues seguimos aquí hablando con Ana Carrullo, médico del Servicio de Urgencias Canario. Estamos hablando hoy de la reanimación cardiopulmonar. Y vamos a centrar ahora en la parte de cómo hacer las compresiones torácicas que se realiza de una forma determinada y que, bueno, a través de la radio quizás un poquito más difícil, pero vamos a intentar que llegue de la mejor forma posible.
Pues sí, has dicho algo muy es clave, es decir, las personas que estamos acostumbradas a los sanitarios, vamos a decirlo así, tenemos una formación y muy probablemente pues la gente lo verá como algo muy difícil. Realmente son actitudes y son habilidades que se pueden aprender, pero para la población en general, hacer un masaje cardíaco, lo que correspondería a las compresiones torácicas, realmente no es tan difícil. Lo que se tiene que tener presente es que tenemos que ponernos al lado de la víctima. Generalmente nos colocamos de rodilla, lado derecho, lado izquierdo, y con una de nuestras manos, no importa la mano dominante, derecha, izquierda, vamos a hacer con el talón de esa mano y entrelazando la otra mano en el centro del pecho, lo que sería en la zona del esternón. Bueno, casi todos podemos saber qué es el esternón, sí. A nivel de altura de las tetillas o mamilas, comenzamos a hacer poniendo nuestros brazos, los miembros superiores, en perpendicular y dejando y rectos, sin flexionarlos, y aprovechando nuestro peso, manteniendo el eje de nuestro cuerpo, de la columna, del tronco, recto y perpendicular, colocando nuestros brazos de forma perpendicular a la víctima, a la persona que está en parada, pues comenzamos a hacer esas compresiones, dejando caer nuestro cuerpo con esos brazos extendidos y ese talón de esa mano dominante sobre el pecho de la víctima, comenzamos a hacer las compresiones. Uh-huh. Normalmente explicar aquí que hay que hacer una compresión que llegue hasta el tercio de del diámetro del tórax es un poquito complicado, más complicado, sí, pero más o menos es eso lo que indican las guías, que son 5 centímetros en el adulto, 4 centímetros en el lactante y en los niños 5 centímetros igualmente, dejar que el pecho se descomprima y seguir un ritmo rápido de más o menos entre 100 y 120 compresiones por minuto. Dicho así suena un poquito engorroso.
El otro día precisamente comentaban de trazar una línea imaginaria en el centro del pecho y a la altura de las tetillas, más sí. o menos tendríamos en el punto donde se cruzan esas dos líneas, sí. sería el punto donde habría que realizar las compresiones, el punto más aproximado.
Sí.
Y también a mí me llama la atención porque decían precisamente que para esas 100 compresiones llevarlas en la cabeza, que está la canción de la Macarena, y también nombraban otra de los Billys, pero sí. no sé si es como que lleva el ritmo para sí. poder hacer esas compresiones por minuto. No sé si eso es buena técnica para acordarse o...
Sí, sí, realmente se dice que, y los aprendices y la gente que comienza a hacer ese tipo de formación, pues sí, se les pone el ritmo este de está en el aire, los suena sí. así, yo no me lo sé porque
sí,
no,
sí.
pero más o menos tener en la cabeza que son compresiones que se tienen que hacer de forma rápida, y es fundamental dejar de descomprimir el tórax, el pecho, es decir, uh-huh. se hace la compresión, se deja en ese mismo ritmo, es compresión, descompresión, compresión, descompresión. Generalmente, si no tenemos a nadie que lo sepa hacer y hemos llamado a los servicios de emergencia, pues siempre vamos a tener a un compañero médico en la sala de coordinación que nos va a indicar de qué forma vamos a hacer esa compresión y esa descompresión. Más o menos nos va a indicar el ritmo.
Uh-huh. Ana, de todas formas, ya son muchos la función es lo que harían los desfibriladores, ¿no? Que ya existen, creo que es así, que ya existen muchos recintos, pues recintos cerrados, recintos deportivos, incluso ya en centros comerciales tienen este tipo de aparatos para si alguien sufre una parada, pues poder recurrir a esto de tipo de desfibriladores.
Sí, tienes razón, pero no olvidar que las compresiones la tiene que hacer un humano, una persona. Uh-huh. El desfibrilador que hace es un ordenador que se va a encargar de detectar cuál es la arritmia que tiene esa persona, si la tiene y la reconoce el aparato. Uh-huh. Se llaman ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Los desfibrilables, que son el 90% de las causas de las paradas, son las que va a detectar lo que estás hablando de ese aparato, sí. del DEA, del desfibrilador, que en ese momento va a aconsejar y va a realizar la descarga, la cardioversión, va a revertir esa parada, esa arritmia, esa fibrilación, o esa taquicardia ventricular, que son los dos ritmos, los dos arritmias que pueden comprometer la vida y llevar a una persona a una parada cardíaca.
Uh-huh. Cuando hablamos de esas 100 compresiones por minuto, ¿en qué punto sabe uno que tiene que seguir incidiendo o que la persona ya no hay nada que, no se puede hacer nada, desgraciadamente?
Eso es un poquito complejo de saberlo. Lo que sí tenemos que tener presente es que hay que hacer esas compresiones hasta que llegan los servicios de emergencia, o siempre y cuando no haya otra persona. Si está una sola persona, pues esa persona tendrá que hacerlo hasta que esté cansada y no pueda hacerlo más. Y si hay otra persona, pues intentaremos en el momento. Normalmente son 2 minutos de compresiones hechas por una persona y se cambia y otra persona sigue con ese ritmo de compresiones. Entonces, si hay 2 personas o más, pues se irán intercambiando cada 2 minutos, a ser posible. Habrá uh-huh. alguien que más o menos nos indique.
Sí.
Y el cansancio también nos indicará que tenemos que cambiar de persona, porque dejan de tener calidad esas compresiones en el momento en que nos estamos cansando. Entonces esa es la indicación. Habrá más personas, nos intercambiaremos para hacer ese masaje cardíaco, esas sí. compresiones torácicas, hasta que lleguen los servicios de emergencia.
Y de alguna forma también cuando la persona vuelve de esa parada, que ¿cómo es? Como no sé si es que de repente abre los ojos, ¿cómo sabemos que ha vuelto en sí?
Dependiendo, porque las paradas recuperadas, que se llama así, se recupera la circulación, se recupera la función cardíaca y la función respiratoria, y todo bien, la persona incluso puede llegar a hablar. Si se desfibrila en el momento, si tiene un ritmo desfibrilable se desfibrila y la persona se recupera al íntegro, pues sí, pero en otras situaciones la persona queda inconsciente porque en la parada, en esas maniobras y en esa esas medidas que se hacen durante una parada, pues la persona queda inconsciente, queda intubada, queda con una ventilación asistida, uh-huh, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que la persona que se recupera al íntegro, que recupera la circulación, la actividad cardíaca y la actividad respiratoria, es capaz de hablar y es capaz de comienza a moverse, abre los ojos y es capaz incluso de hablar, aunque parezca un milagro, pero bueno, vamos a decirlo así, es como un milagro.
Sí, sí, sí.
La persona vuelve a la vida, se resucita. Eso es las maniobras de resucitación, por eso se llaman así, o la persona que está en parada vuelve a la vida. Pero no siempre vamos a tener esos signos externos de que la persona está ha recuperado. Tiene que, a ver, los sanitarios sabemos, tenemos formas de medir además cómo está esa actividad a través de un monitor, vemos cómo, uh-huh, está la tensión, cómo está la frecuencia cardíaca y cómo está la saturación de oxígeno.
O sea, que tomamos como base que hasta que no llegue un sanitario seguir intentando y bueno, a lo mejor antes de que llegue el sanitario ya hay recuperación, pero si no, en principio seguir con la reanimación.
Con las maniobras de reanimación, correctamente. Sí, lo que sí es cierto es que lo primero que tenemos que tener presente es hacer esas compresiones torácicas, que son ese masaje cardíaco del que hablamos.
De todas formas, uno muchas veces se plantea que es importante tener el conocimiento, saber llevar a cabo este tipo de maniobras, pero llegado el momento, yo no sé si la gente se queda como agazapada, le da como ese miedo de que no reacciona y no ayudan en ese momento. No sé si ocurre mucho o es a lo mejor un tema que me planteo yo personalmente, que digo, llegado el momento no sé si me daría miedo a actuar, no sé si, o nos armamos de valor.
Sí, ocurren las dos situaciones. Hay personas que se bloquean ante una situación de emergencia y hay personas que son capaces de responder, reaccionar y son capaces de actuar. Siempre hemos tenido ante una emergencia las dos formas de responder los seres humanos. Algunas personas se bloquean o nos bloqueamos y otras personas respondemos y hacemos esa técnica que conocemos, o si están indicándonos esa técnica vía telefónica o una persona que esté cerca o lo que sea, pues podemos actuar y responder y ayudar a esa persona.
No, incluso que muchas veces con casos que la gente precisamente llama al 112 y que salvan la vida de quien están atendiendo, ¿no? Con las indicaciones telefónicas y pueden llegar a salvar a la persona con la que están.
Efectivamente, se ha dado el caso, muchísimos casos. Siguiendo las indicaciones del médico coordinador, el médico está cualificado y capacitado para dar esas indicaciones vía telefónica, y si la persona que está del otro lado no está bloqueada y no está tan nerviosa como que puede llegar a bloquearse, es capaz de reaccionar, responder y aplicar esa técnica.
Uh-huh. Comentabas antes que también es diferente si son niños, si son bebés, la técnica es igual, las pulsaciones, las compresiones son, o sea, las compresiones por minuto son iguales, son diferentes.
No son iguales. Normalmente en un lactante, en un bebé que va de 0 días hasta un mes de nacido, pues realmente no se hace lo mismo porque nuestra mano es muy grande y los niños tienen sus estructuras, es muy muy débil realmente. Uh-huh. Entonces tenemos que hacerlo de otra forma. En un bebé se rodea el cuerpecito del bebé a nivel de la altura de la base del tórax y con los dos dedos pulgares de la persona que está haciendo la reanimación, pues se hacen las compresiones en el centro del pecho. Uh-huh. En ese caso, pues el ritmo sí es igual, pero las compresiones son suaves, solo haciendo compresión con los pulgares, con ambos pulgares. También se puede, y en un niño pequeño, hasta los 5 años, 8, algunos autores, se realiza con solamente, con el talón de la mano sin reforzar con la otra mano, sin entrelazar los dedos como habíamos dicho previamente.
Sí.
Y en un niño más grandito, entre el lactante y uno o dos añitos, pues las compresiones serían con dos dedos. Colocamos los tres dedos, el segundo y el tercero y el cuarto dedo de nuestra mano, lo colocamos a la altura de ambas tetillas, así como habíamos explicado antes en esa línea imaginaria, uh-huh, y con los dos deditos, el segundo, el tercero y el cuarto, hacemos las compresiones, intentando hacerlas al mismo ritmo. Es decir, que es diferente porque las estructuras de los niños son más lábiles, más frágiles,
sí,
y en los niños más grandes pues se puede hacer igual que en un adulto.
Pues Ana Carrullo, médico del Servicio de Urgencias Canario, gracias por habernos atendido un martes más todas esas dudas que tenemos y en este caso la reanimación cardiopulmonar, que podemos salvar vidas con esos masajes, esas compresiones torácicas. Gracias, Ana.
Gracias a ustedes por invitarnos.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Tiempo de juego! Hoy un montón de gente nos estará oyendo en las carreteras.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Tiene que tener constancia de que no hay ningún docente que tiene un delito penal relacionado con cuestiones sexuales de acoso a alumnos, a niños, y que esto no puede estar en las aulas cuando se tiene esto, ¿no?
Y mañana cuando vayamos a dejar el coche en el garaje, un certificado al señor que nos cuida el coche de que no ha robado ningún coche. Y a los periodistas uno de que no han mentido. A mí me parece que partir de la tesis de que uno tiene que demostrar que no es culpable o que no ha sido culpable, francamente me parece lamentable. La administración pública tiene mecanismos para detectar este tipo de situaciones y para corregirlas sin exigir hacer pasar a todos los docentes por esa especie de filtro, que a mí me parece un filtro bastante vergonzoso.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Diez y 47 minutos de la mañana. Les vamos a traer una propuesta para el fin de semana. Un plan más que apetecible. Y es justo la noche en blanco en La Laguna durante este año 2015 que Cadena 100 va a estar presente con el concierto de Soraya, la que escuchamos. Pues si ya estamos bailando aquí en los estudios, yo me imagino en ese concierto. Tenemos ya en sintonía a María José Castañeda, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de La Laguna. Buenos días, María José.
Hola, buenos días. No, no, la de cultura no.
Ay, perdón.
Comercio, comercio y turismo, ya no soy la de cultura.
De comercio, disculpe usted, disculpe usted. Sí, cosas sí, del directo.
Sí, lo sé.
Bueno, María José, digo que el éxito de La Noche en Blanco yo creo que es más que asegurado, porque si nos remitimos a años anteriores, esto es un poco continuidad de otros años, ¿no?
Sí, bueno, esta es la séptima edición. Estamos llevando a cabo pues el séptimo año que se celebra La Noche en Blanco, y ya, bueno, hay un rodaje, hay unos conocimientos y evidentemente pues bueno, ya es más fácil llevar a cabo estas actividades. De todas formas, nosotros, bueno, aunque es el séptimo año, ya sabemos que está bastante rodadita el tema de La Noche en Blanco en La Laguna. Nuestra intención en esta edición es que salga fuera, que se convierta en un evento de Canarias, que sea conocida más allá del municipio y más allá de la isla, aunque ya lo es. Uh-huh. Y bueno, pues que tengamos ese conocimiento de una celebración como La Noche en Blanco en otras islas dentro de nuestra región, ¿no?
Bueno, entre los actos hay uno que la gente pregunta mucho, ¿qué es eso del encierro que va a tener lugar por las calles? Uh-huh. ¿Ese encierro, esto qué va a ser? ¿Como los Sanfermines en Pamplona? ¿Cómo va a ser eso?
Es una sátira. Hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros no tenemos ningún tipo de cultura taurina, ¿no? Aquí en Canarias, pero bueno, lo que hemos pretendido es hacer, pues con el tema de la cultura y con el tema del arte, una broma o una manifestación contraria al tema de los toros, ¿no? Entonces, es una manifestación en contra de cómo se llevan a cabo. Y bueno, puede ser bastante interesante, además muy divertida. Va a haber un fin de fiesta, terminarán pues haciendo una fiesta con los toros y habrá una serie de diversiones que yo creo que van a estar bastante entretenidas, ¿no? Pero no nos olvidemos eso, es una manifestación contraria a esas cosas que se llevan a cabo en otras regiones dentro de España, ¿no?
María José, también destacar otras citas que vamos a poder disfrutar, sí, de dentro de esa programación.
Bueno, pues tendremos el grupo Puja en la plaza del adelantado, en la trasera del juzgado. Tendremos lo que es estará el grupo Puja. Es una agrupación, un grupo de mucho, con una visión, o sea, de una visión muy potente. Tenemos un teatro aéreo y bueno, tiene un espectáculo muy potente, muy visible, y estará bastante entretenido. Uh-huh. Eso será a las 10:45. Y después, bueno, pues la actuación de... hemos intentado que no haya un fin de fiesta como ha venido siendo habitual en estos, sí, años, sino que todos los escenarios, pues donde se ha estado desarrollando la actividad, cierren, cada escenario pues tenga una actuación estelar y cierren y
que se reparta por distintos puntos,
claro,
eso cierre, ¿no?
No tiene que estar en movimiento,
sí,
ni con desplazamiento, sino bueno, cada uno que escoja el escenario donde quiera estar y disfrutar de lo que quiera ver, y así estaremos todos más tranquilos. Y en la Concepción, pues la artista que está invitada en este caso es Soraya, ¿no? Uh-huh. Y ella también estará actuando en un escenario, yo creo que es muy potente, tenemos muy buenos grupos allí, estará en el pelotón, estará la trova, las de Asieta, perdón,
sí,
estará la Isla Musi. Y bueno, pues Soraya también participará en ese escenario y estaremos, creo que, bastante divertidos, ¿no? Un escenario muy, muy divertido.
O sea, todo esto unido, pues, a lo largo de todo el día, actividades también para los más pequeños, sí, para que puedan disfrutar la familia.
Empezamos desde las 11 de la mañana. Estaremos a las 11 de la mañana con actividades deportivas, familiares e infantiles. Habrán castillos por toda la ciudad, habrán desfiles de personajes, habrá un desfile, tendremos un desfile de mascotas en la plaza, en San Benito,
sí,
que puede estar muy interesante.
Uh-huh.
y bueno, habrá pues diferentes actividades en casi todo el casco,
sí,
y bueno, a partir de las 6 ya comienza la programación adulta, ¿no? A partir de las 6 ya es un poco más actividad musical y de teatro.
Bueno, también los establecimientos y, bueno, los comercios y la restauración, que también se unen a esta oferta. Y este año también como novedad el hecho del aumento de plazas por la cesión de colegio, por ejemplo, el Colegio Buen Consejo, que ha cedido sus plazas de aparcamiento, y también el Centro Comercial Alcampo, que ha cedido sus plazas de aparcamiento.
Sí, bueno, la verdad que ya hemos estado pues haciendo el tema de la programación, llevando a cabo el tema de la programación. Hay que tener en cuenta que nos incorporamos tarde, este ayuntamiento se constituyó un mes más tarde. Es una actividad muy grande, pero teníamos claro que necesitábamos resolver el tema de del aparcamiento y que la gente entienda pues que hay que utilizar el transporte público, que no podemos pretender aparcar en la laguna esa noche, va a ser prácticamente imposible. Es importante que la gente entienda que hay un tranvía y un servicio de pizza que además hace un refuerzo y es muy importante que lo utilicemos. Y bueno, pues también hemos estado con el tema de las negociaciones y de las reuniones para llevar a cabo acuerdos donde no se dieran un número de plazas de aparcamiento que facilitaran las cosas. Bueno, Alcampo ha sido desde el principio muy generoso, nos ha ofrecido todo su parque de aparcamiento, pondremos una lanzadera de pizza que saldrá de allí mismo y eso facilita bastante las cosas, ¿no? Porque bueno, nos acomoda el hecho de poder dejar el coche allí y coger la guagua y llegar hasta la laguna. Y con el buen consejo exactamente igual, la universidad también nos ha ampliado el número de plazas. La verdad que hemos tenido muy buena sintonía. Ay, perdón, la Casa del Ganadero, que también también tenemos la disposición de poderlas utilizar, ¿no? Entonces, bueno, hay un parque de aparcamiento fuera de lo que es la zona del casco, que es importante que la gente lo entienda. Iremos poniendo esta información en las redes, para que, bueno, un poco antes, y sobre todo para que la gente no se olvide, claro, para que la gente no se olvide, porque ponemos las cosas a lo mejor hace una semana y no nos acordamos. Entonces en estos días estaremos ahí bombardeando para que la gente utilice los aparcamientos públicos.
Pues sí,
para que el transporte público y los aparcamientos que hemos conseguido a los aledaños, ¿no?
Vale, pues recordamos esa cita de la cantante Soraya, ese concierto de Cadena 100, el sábado 28 a partir de las 12 de la noche. Despedimos ya a María José Castañeda, concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de La Laguna. Gracias, María José.
Bueno, los espero el sábado. Gracias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One y Fuenergía o movilidad eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
La mañana de COPE Canarias.
Vamos a destacar el encuentro que mantenía el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, con diferentes alcaldes de los municipios afectados por las colas de la TF5.
Yo me he querido centrar en estas medidas que estamos poniendo en marcha, como por ejemplo la reducción significativa del precio del agua, bueno, con un descuento que puede llegar hasta el 85%, es sobre todo medidas a corto plazo que ya tengan efecto sobre las colas, ¿no? Y que potencien el transporte público, sobre todo, que las nuevas infraestructuras que vayan a poner en marcha tengan como objetivo el mejor uso del transporte público, ¿no?
Este ha sido nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Tiempo ya para conocer qué están preparando en las mañanas de las diferentes islas y nos vamos a La Palma. La mañana a La Palma, Miguel Ángel San Blas.
Pues en la mañana en La Palma estamos preparando varios asuntos. Por ejemplo, vamos a hablar hoy con el número uno en la lista al Congreso del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Pablo Matos, que ha estado en las últimas horas de visita en la isla de La Palma. En nuestro apartado de seguridad y emergencia vamos a estar con la policía local de Santa Cruz de La Palma y vamos a hablar de materia agrícola, vamos a hablar del sector platanero, de cómo están los acuerdos con los terceros países.
Gracias, Miguel Ángel. Y nos vamos a Fuerteventura. La mañana Fuerteventura, Carmelo Sabina.
Muy buenos días. Hoy hablaremos de que, Fuerteventura y Tarfaya se comprometen a superar cualquier obstáculo para abrir la línea marítima con Puerto del Rosario. También hablaremos de que la isla se convierte en octubre en la zona turística española con mayor ocupación. En este sentido, se aumenta la frecuencia entre Manchester y Fuerteventura a partir de diciembre. Finalmente, entrevistaremos a Miguel Rodríguez, organizador del primer trail circular en un paraje maravilloso como es la Vega de Tetir.
Gracias, Carmelo. Nos vamos ahora al Lanzarote, Laura San José. Buenos días, Laura.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues nosotros vamos a hablar con Isabel Sosa, que es la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de San Bartolomé, porque han llevado a cabo, están realizando un montón de actividades con motivo del Día de la Eliminación de Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre, mañana 25 de noviembre. Vamos a hablar también con Víctor Moreno, que es el director del Festival de Cine, que se va a empezar a desarrollar ahora mismo en la isla. Y, por cierto, declaración institucional del Cabildo. Se han puesto de acuerdo, parece que por primera vez, todos los grupos para solicitar al Ministerio de Fomento una autoridad portuaria de Lanzarote independiente de la de Las Palmas.
Gracias, Laura. Nos vamos a Gran Canaria. La mañana en Gran Canaria, Santiago Morellón.
Pues hablaremos precisamente de ese asunto, de la petición que hace el Cabildo de Lanzarote para tener una autoridad portuaria propia. Y no nos olvidamos del aniversario del nacimiento de Alfredo Kraus esta noche, con cierto homenaje en el auditorio a cargo del tenor Aquiles Machado.
Gracias, Santiago. Y la mañana en Tenerife, Guillermo García.
Nos visita Tamara Raya, la candidata número uno del Partido Socialista al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones del 20 de. Hablaremos de esa excursioncita organizada por el Ayuntamiento de Güímar. Aida, ya saben, se van a ver el programa Sálvame de Luz a la capital de España. Eso sí, se lo paga cada uno, según nos han explicado, y hablaremos también con un experto en seguridad sobre el incidente ayer del avión de Norberto.